RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a una emisión más de Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy, como siempre, una nueva emisión, un nuevo programa, hoy dedicado a la historia. Pero antes de contarles, les presento, como siempre, a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, maestro. Muy feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo por este grandioso tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es la continuación de nuestra serie de grandes compositores. Y para hoy, y para no desentonar con el primero que tuvimos, vamos a tener a otro gran pilar de esos tres compositores que son considerados los grandes pilares de la música, yo diría, occidental de todos los tiempos. ¿Y quién mejor para hablarnos de este maravilloso tema? Un apasionado de la historia, un conocedor de los compositores, de la música, una Biblia, mejor dicho, que nuestro maestro Alexander Amezquita.
Gracias, Liz. Y pues así es, ya hicimos un programa sobre Johann Sebastian Bach y quiero aclarar que un programa es muy poco, realmente es muy poco para poder hablar
totalmente
de todo lo que estos grandes pilares, como dices tú, hicieron. Entonces, pues para ello tendremos dos programas dedicados a Ludwig van Beethoven. Pero simplemente digamos que a todos los estudiantes y como una comunidad unadista, pues les va a interesar mucho saber un poquito sobre la vida de ellos, cómo vivieron, porque la música la tenemos, pero muy pocos conocemos un poco de su vida y de todo lo que tuvieron, las penumbras que tuvieron que vivir en esa época, siglo XVIII, XIX y XX.
Así es, maestro. Sin más preámbulo, entonces vamos a entrar un poco en la vida y obra del gran Ludwig van Beethoven. Maestro, ¿qué nos puedes contar de este gran compositor? Pero empecemos desde el principio, ¿no?
Desde el principio voy a comenzar el programa con una frase, voy a leer una frase y voy a terminar leyendo otra frase.
Buenísimo.
Entre los hombres, como en la naturaleza, hay colinas, montañas y altísimas cumbres. Una de estas últimas en la música es Ludwig van Beethoven, el encausador, por no decir el padre de la moderna orientación sinfónica. Entonces hablamos de que Beethoven es uno de esos picos de 8000 metros, es un Everest en esto de la música relacionándolo con la naturaleza. Bueno, recordemos, Beethoven es alemán, nace en Bonn, que en esa época, en 1770, se llamaba la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, que más adelante viene siendo Alemania. Pero su familia, sus abuelos hacia atrás, vienen de descendencia holandesa y eran artistas. O sea, digamos que la vena artística de la familia Beethoven, pues, siempre ha estado, eran pintores, eran escultores, eran artistas plásticos, entonces digamos que siempre se dio como esa vena artística. Su abuelo, que también se llamaba Ludwig van, era el organista era el organista de la capilla allá en Bonn. Su padre, Johann Beethoven, también era músico, era tenor, era cantante, también tocaba algo el piano, pero pues con el papá no, las cosas como que no se dieron muy bien, ¿sí? Aunque el papá es el que lo inicia en la música, más o menos a la edad de 8 años, desde los 7 más o menos, él empieza a enseñar piano, violín y órgano, pero de una manera muy rudimentaria, o sea, muy precaria.
¿Empírica?
Sí, sí, ya que el papá no es que fuera el una perita en dulce, como dicen por ahí. Sí, ya que el hombre estaba dedicado al traguito, bastante.
Uy.
Así como muy juicioso. Entonces dice, no, le voy a colocar un profesor. Entonces a los 8 años contrata a un amigo de él, sí, que era director de orquesta, el señor Tobias Pfeiffer, donde él empieza a tomar clases, pero de una manera bastante, bastante ruda. Dicen los biógrafos de Beethoven que, y en los diarios y a lo largo de la historia, que lo amarraban al piano, a la silla del piano, y lo ponían a tocar toda la noche y toda la madrugada. O sea, tenía que pasar derecho.
¡De por Dios!
Sí, era una vaina increíble.
Y, para que los que ahora también nos ha tocado o que nos ponen a estudiar, no se sientan tan mal.
Sí, no, realmente ellos fueron grandes también por la exigencia cuando fueron niños y la exigencia misma de ellos cuando eran grandes, que bueno, ya estaban sin los papás y adquirieron como esa tradición y esa, ¿cómo te dijera? Esa metodología, por decirlo así.
De y esa disciplina.
Esa era la palabra. Era esa disciplina. Ajá. Entonces, luego se cansó. Dijo, papá, me mamé literalmente de este tipo. Y contrata al señor Christian Neefe. Este ya con otro tipo de metodología lo pone a estudiar obras de Bach y de su hijo Carl Philipp Emanuel Bach. Ahí uh-huh. es donde él aprende a componer, realmente. Porque recordemos todos, y es un anuncio para los estudiantes de composición, enseñar composición es muy complicado, porque la composición es muy subjetiva. Pero ¿cómo aprende uno a componer? Analizando. Entonces, a la hora de que Beethoven empieza a tocar las obras de Bach y de Carl Friedrich Emanuel Bach, pues empieza a aprender cómo lo hacían ellos.
Y esto que nos estás diciendo es un poco lo que nos han recalcado varios maestros en otros programas.
Así es. En el programa pasado de la composición para música audiovisual no, nos decían que lo más importante es analizar a los grandes. Ahí es donde uno...
Totalmente.
Yo a los estudiantes de composición les digo, ay, profe, ¿que cuál es el mejor libro de composición? Cuadro de exposición de Mussorgsky, orquestado por Maurice Ravel. Ahí está el primer manual de qué es la orquestación. ¿Sí?
Tomen nota, por favor.
Así es. Analicen muy bien cómo Ravel orquesta la obra para piano de Mussorgsky y la convierte en una obra orquestal magnífica. Entonces, ahí es cuando hace su primera composición, a los 12 años.
A los 12. ¡Ah, caramba!
Hace su primera composición, que es un tema de variaciones, que es un estilo, una forma musical, y se llama 9 variaciones sobre una marcha de Ernest Christoph Dresler.
Pues maravilloso, maestro, todo esto que nos estás contando. Un poco esta disciplina que sacó Beethoven y que nos, digamos que nos puede ayudar a nosotros como músicos, que debemos sentarnos, analizar todas las cosas que ya hemos hablado aquí. Tener la autodisciplina, tener el tiempo, escuchar, analizar y sacar sus propias composiciones, pues todo esto lo podemos aprender también de los grandes, con toda esta historia que nos estás contando.
Así es, Liz, y es un... Espera que se me fue un sonido. Perdón. Así es, Liz, y es un consejo importante porque qué mejor aprender de ellos. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos para todos los oyentes las 9 variaciones? Bueno, un fragmento y los invitamos a que obviamente escuchen esta primera obra porque siempre da curiosidad decir, venga, ¿qué fue lo primero que hizo Mozart? ¿Qué fue lo primero que hizo Bach? ¿Qué fue lo primero que hicieron los grandes compositores, y ahí uno se da cuenta que ya no más con la primera composición, y hablando de estas nuevas variaciones, ve uno el estilo que todavía no está desarrollado. Si ustedes la escuchan, les va a sonar a Bach, créanme. Créanme que, además, primero que es para piano, y segundo que en las variaciones de la 1 a la 9 tiene su aire a Bach, tiene su aire todavía barroco, ¿sí? Ya más adelante vamos mirando cómo es que ha transformado su estilo a llegar hacia el romanticismo, porque recordemos que Beethoven es un puente entre el clasicismo y el romanticismo.
Pues perfecto.
Él es ese puente importante que une esos dos periodos. Así que, obviamente, es mucho más clásico que romántico, y ya más adelante les vamos a decir.
Pues perfecto, maestro. Vamos a escuchar esta gran obra que, como tú bien lo dices, me muero de curiosidad, y sé que todos nos morimos de curiosidad por escucharla, a ver qué tal.
Así es, 9 variaciones sobre una marcha de Ernest Christoph Drechsler, aquí en Escucharte Radio.
Sofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, bienvenidos de vuelta aquí a Escucharte Radio, hoy con un tema maravilloso en este nuevo diálogo con el maestro Alexander Amézquita acerca de los grandes compositores y hoy con Ludwig van Beethoven. Maestro, una pregunta que me quedó del segmento anterior. ¿Estas obras, como por ejemplo esta primera que acabamos de escuchar, son fáciles de encontrar?
Totalmente fáciles, tanto la partitura como el audio. Ya ustedes saben que con las tecnologías de la información, redes sociales y la amplitud en la internet, en YouTube, la consiguen en la famosa página de IMSLP, donde consiguen cientos y cientos de partituras de los grandes compositores para que la estudien, ¿por qué no?
Claro que sí, entonces ya saben, no hay excusa para no estudiar a estos grandes, como ya lo hemos dicho incansablemente. Maestro, entonces cuéntanos un poco qué pasó después. Bueno, esta niñez fue un poco atropellada por varias cosas, lo ponían a estudiar de una forma un poco ortodoxa y demás. ¿Qué pasó cuando ya él era un joven?
Bueno, ya más o menos a los 14 años, su profesor, Christian Neff, que era el organista de la corte, por decirlo así, el ayudante de la corte, lo nombra ayudante. Entonces, venga, usted es mi asistente. Entonces, a veces lo reemplazaba porque el hombre, pues ya Beethoven sabía tocar muy bien el piano y el órgano. Entonces, el estar ahí en la corte y con toda la gente dura, pues lo hace un poquito famoso y se entera de Mozart. Le hablan, alguien le habla, oiga, hay un compositor que es Mozart, no sé qué, y mire, esta es una obra de Mozart, y el hombre queda así totalmente impactado. Entonces usa esas influencias, ¿sí? Con la gente de la corte, y le pide al elector. El elector era una figura en esa época muy importante, era como un príncipe que, como su nombre lo dice, era el encargado de elegir los cargos en toda esa aristocracia y en toda la burguesía. Entonces, el gran elector era un tipo bastante importante. Y le dice, necesito plata, patrocíneme. Y el hombre efectivamente le da el billete y se va para Viena. A los 15 años se va para Viena, que es la capital mundial de la música, sin duda alguna.
Totalmente.
Y se encuentra con Mozart. ¿Quién lo pone a prueba? Entonces, llega donde Mozart, le dice, ¿qué hubo, Wolfgang? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cuarentena? Y le muestra, a ver, siéntese al piano y tóqueme esta vaina.
Podemos hacer aquí una aclaración, maestro. Entonces, para todos los que no saben, Mozart y Beethoven eran contemporáneos. ¿Quién era mayor?
Mozart ya, okay. Ya era mucho mayor, sí, claro.
Okay.
Entonces, Mozart le dice, bueno, toque a ver, hermano, echar qué es lo que habla. Y efectivamente le coloca, todavía no he podido encontrar qué es lo que exactamente le pone a tocar a Beethoven. Y Beethoven con gran habilidad lo hace a primera vista. Sí, de una muy virtuosa, por decirlo así. Y dice, palabras de Mozart, fíjense en este muchacho, dará de qué hablar. Y efectivamente.
Y sin duda alguna hasta el día de hoy.
Sí. Allá en Viena dura solo 15 días, porque le llega la noticia de que su mamá, que con la mamá, digamos que él la consideraba, decía Beethoven que era la mejor amiga, enferma de una enfermedad pulmonar, y él se regresa, se vuelven bombas. En esa época, pues tocaba en carruajes, ¿sí? No había aviones ni carros, como ustedes saben. tocaba sí o sí en carruaje, a caballo. Y antes de que llegara Bonn, su mamá ya fallecía. Eso le causó una profunda tristeza. Entonces, pues, le toca sí o sí hacerse cargo de sus hermanos. En total fueron 7, se murieron 4 al nacer, porque, bueno, en esa época la medicina, pues, no estaba tan avanzada. Y le quedan 2 hermanos, se hace cargo de ellos, porque, pues, el papá, como bien sabemos, no era así como muy responsable, que digamos. Y mientras que estaba en Bonn, ya más o menos tenía 17 años Beethoven, Haydn, Franz Joseph Haydn, ya ustedes lo conocen, y que espero hacer más adelante un programa sobre Haydn.
Pero por supuesto que sí.
Hace un viaje, está en Viena y se va para Londres. Él tuvo mucha relación con el Reino Unido. Y hace una parada en Bonn. Se dice, ay, voy a parar, una paradita, come algo. Y conoce a Beethoven, porque ya le habían hablado de Beethoven. Ya el rumor en Viena era como que, oye, hay un chino que como piloto del cuento. Y le dice... Conoce a Beethoven y Haydn le dice, hermano, usted tiene que devolverse a Viena.
Y Beethoven, ¿cómo así? Que,
bueno, a los 22 años se devuelve a Viena. Estando allá en Viena, muere su padre, pero pues realmente no es que le haya afectado mucho, por lo que ya sabemos.
Porque no eran muy cercanos.
Sí, correcto. Y allá en Viena es donde empieza este hombre a engrandecerse, porque toma clases con Haydn, digamos que estuvo 15 días, tomó algunas lecciones con Mozart, toma clases con Haydn, más como por la parte instrumental, ¿sí? Digamos orquestación, instrumentación, etcétera, lo que ustedes ven en la profundización.
Buenísimo.
También toma clases con Salieri, y Salieri... Ah. Guía o el que le enseña todo lo que es la escritura vocal.
Oh.
Entonces ahí es donde él empieza a producir y podría quedarme 30 minutos hablando de todas las obras que él compone. Compone obras para piano, obras para fagot, empieza a componer obras para cuarteto, para sexteto, hacen las 24 variaciones sobre un tema de Righi para piano, preludios, un rondó para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagotes, o sea, para octeto de vientos, en fin, empieza a producir y a producir. Entonces, pero todavía esas producciones tienen, ya deja un poquito esa influencia de Bach y ya empiezan esa influencia de Haydn. Si ustedes se dan cuenta, en la primera sinfonía, que más adelante vamos a tener unos programas especiales sobre las sinfonías de Beethoven, en la primera sinfonía, la primera y la segunda son sinfonías muy suaves en general, son muy limpias, que son muy Haydn. O sea, uno escucha la primera y segunda sinfonía de Beethoven y dice, eso es Haydn. Haydn le ayudó, o sea, como le dijeron, ponga ahí el violín, está Paltiri, ahí está plasmado
la Haydn. Mano de Haydn.
Mano de Haydn, sí. Entonces, más adelante, obviamente, él transforma y empieza a adoptar su propio estilo, y ya a partir de la cuarta, quinta sinfonía, pues ya es netamente Beethoven.
Pues claro que sí, tanto así que, bueno, todos nosotros estamos familiarizados o la obra que más conocemos o lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos dicen Beethoven, pues es la Quinta Sinfonía, pero ¿qué otras cosas compuso él también por las que sea también muy grande, muy conocido? Y sí. Si vamos a escuchar alguna de ellas.
Así es, la Quinta Sinfonía, bueno, hablando de la Quinta Sinfonía, que es, digamos, que la más famosa, el famoso para papá.
Total.
Beethoven habló de esa sinfonía y decía que esos sonidos, esos 4 sonidos, era el destino llamando a la puerta. O sea, como un...
¡Ah, caramba!
Entonces, cuando ustedes vayan a golpear una puerta, hagan el pa-pa-pa-pan. Entonces, él relacionaba esos 4 sonidos, ese motivo que le sirve para hacer todo el primer movimiento, como el destino llamando a la puerta. Hay una comparación que hacen los estudiosos y dicen que las 36, no recuerdo exactamente el número, de todo el clave bien temperado de Bach es el Antiguo Testamento de la música, y que las sonatas para piano de Beethoven son el Nuevo Testamento. Hacen como esa comparación. Invitados, claro, para que escuchen las sonatas de Beethoven, y podemos ir adelantándonos un poquito con la primera sonata, ¿te parece?
Claro que sí, por supuesto.
Si usted es estudiante unadista, obviamente de la carrera de música y músicos en general y comunidad unadista, quiere aprender sobre qué es una sonata, escuche y analice la primera sonata de Beethoven en fa mayor. Ahí está prácticamente explicado lo que es una sonata, que es una forma que en el clasicismo y inclusive en el romanticismo es como una de las formas más importantes que hay. Y además que Beethoven le da un toque a las sinfonías con el famoso scherzo. ¿Qué es un scherzo? Se preguntarán ustedes, ¿cierto?
Sí, yo me estoy preguntando en este momento eso.
Antes de Beethoven, comienzos del clasicismo, finales del barroco, comienzos del clasicismo, en las sinfonías se acostumbraba a hacerlo en tres o cuatro movimientos. Uno de esos movimientos era un trío, que se hacía generalmente a tres cuartos, y era como de carácter suave, carácter como tranquilo, como una especie de vals, no lo llamemos vals, como ¿sí? Pero estaba a tres cuartos. ¿Qué hizo Beethoven? Cogió ese trío y le puso alegría, le puso virtuosismo y lo convirtió en un scherzo. ¿Qué es scherzo? O sea, ¿a qué quiere decir la palabra scherzo? Quiere decir juego. Entonces, como que es una vaina mucho más alegre. Entonces, los invito a que en las sonatas para piano, por ejemplo, o en las sinfonías, escuchen los scherzos y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando.
Claro que sí, maestro. Entonces vamos a una segunda pausa institucional, y ¿con qué vamos a dejar a todos nuestros radioescuchas?
Bueno, los vamos a dejar ya para finalizar esta primera parte sobre Ludwig van Beethoven con la sonata número 1 para piano en fa menor, recomendadísima. Esto es un fragmento, los invito a que la escuchen completa. Así que bueno, no siendo más, esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Así que si quieren escribirnos, john.amezquita@unad.edu.co para sus sugerencias o propuestas de algún compositor que quieran escuchar. Nos oímos en la próxima emisión. Chao, chao. Thank you.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.